comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Estamos este jueves 27 de febrero, aniversario del 27F, 15 años de ese terremoto y que marcó la vida y generaciones completas a propósito de este gran evento telúrico que tuvimos hace ya una década y media. Así que vamos a hablar algo de eso en un ratito más, pero queremos darle la bienvenida a todos los que nos están acompañando en la 92.1, aquellos que nos acompañan por YouTube, que se sumen, que pongan ahí me gusta al video, participe del chat y la conversa, y todos pueden sumarse en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y como lo anunciamos ayer, estas conversas de repente de fines de febrero, jueves 27 de febrero, queremos tener una conversa larga, larga y tendida con nuestro querido amigo Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, a quien le damos la bienvenida aquí al estudio de la Radio Agricultura y una vez más a Enfoque Público.
Muchas gracias, Julio, por la invitación. Un gusto, como siempre, estar acompañándote acá post vacaciones, porque tuvimos un par de semanas que no nos encontramos acá en la radio.
Te echamos de menos.
Pero ya estamos de vuelta.
Oye, ¿descansaste las vacaciones, Arturo? Que si viene un año complejo, desafiante.
Las vacaciones mías fueron la primera quincena de febrero, y te diría que las veo como si fuese 6 meses, digamos. Ha estado muy intenso todo en esta vuelta al trabajo. Es un año especial, es un año muy entretenido, de mucha intensidad desde el punto de vista del trabajo político que estamos haciendo, un año electoral. Quienes nos están escuchando van a decir, pero ¿cómo nuevamente elecciones? Sí, pero estas son la madre de las elecciones. Sí. Elección presidencial y parlamentaria muy importante en un momento muy significativo para Chile. A nuestro juicio, en este momento nos jugamos el pellejo de qué es lo que va a pasar en el país, particularmente en materia de seguridad pública. Si es que no están las personas indicadas, es muy probable que no podamos el día de mañana recuperar el país o restablecer, digamos, el Estado de Derecho con todas sus letras, porque lamentablemente avanza el crimen organizado y por lo mismo estamos ahí de lleno. De hecho, vengo llegando, no sé si se podrá contar o no, pero de un trabajo muy intenso con nuestro candidato presidencial, José Antonio Kast, y el equipo que se está formando de campaña, diseñando en el fondo los próximos pasos. Así que muy contentos con lo que estamos haciendo en esa línea.
Bueno, ya se ha ido como alineando los astros, planteando los equipos, los directores técnicos están ahí planteando su estrategia, y hay candidatos presidenciales proclamados. El Partido Republicano proclamó José Antonio Kast para llevarlo candidato directo a la primera vuelta. Lo mismo hizo la UDI con Renovación Nacional, con Evelyn Matthei. O sea, ya ahí se ha ido definiendo un poquito el tablero a este lado. Falta ver lo que pasa con Johannes Kaiser. Al otro lado, da la impresión de que no hay tanta claridad respecto a las candidaturas presidenciales. Hay alguna teoría ahí que anda dando vuelta que dice que el Frente Amplio son los más empeñados en apoyar a una candidatura de la socialdemocracia, cosa que si pierden en verdad la centroizquierda y no el proyecto político refundacional de el Frente Amplio. Y hoy día hay un tuit ahí circulando de sobre la candidatura de Jorge Chaulson. Jorge Chaulson tuitea y dice: Bachelet se va a bajar, entregaría apoyo total a Toa. Siento que tengo un déjà vu, que volvemos a hablar de Bachelet y está todo el mundo atento si Bachelet dice que sí o que no. ¿Te acuerdas que es un periodo presidencial atrás también? Oye, ¿cuándo Bachelet se decide? ¿Cómo ves tú esa como indefinición en la izquierda?
Y ella decía con todas sus letras que no iba a ser candidata y terminó siendo candidata. Sí, claro. Mira, tú me preguntabas hace una semana y yo te podría haber dicho, con las señales que han dado sus cercanos, efectivamente uno piensa que va a ser candidata.
Claro.
Y eso yo creo, desde la vereda opuesta, por supuesto, pero creo que es algo positivo porque es alguien quien le dijo a Chile que la educación con su reforma iba efectivamente a mejorar, que se iba a sacar adelante a quienes efectivamente más lo necesitaban en la educación pública. Y hoy día no es necesario que hagamos un análisis, sino que las personas en su casa pueden hacer, pueden sacar las conclusiones que quieran. Evidentemente que no fue así. O sea, se destruyó, se desplomó la educación pública, particularmente los colegios emblemáticos, los liceos que todos conocemos, fueron durante muchos años, décadas, los mejores establecimientos de Chile. Los destruyeron de un plumazo, un paraguaso. Y bueno, por ejemplo, también lo que ocurre en materia de economía, ella una es una de las grandes responsables. Hay también aliados en eso. Recordemos que para lograr los votos contaron con un poco lo que se vio ahora en tema pensiones, con los votos de Chile Vamos de ese entonces. Y hoy día estamos condenados a crecer si es que no hay un cambio significativo al 1%, al 2%. Se nos aleja esa meta de ser un país desarrollado en donde podamos decir con orgullo que no tenemos personas que están viviendo en condición de pobreza, lamentablemente por las reformas de Michelle Bachelet. Así que si es que efectivamente termina siendo la candidata, vamos a poder centrar el debate en cosas concretas, en hechos que ocurrieron en su administración. Ahora, eso te lo habría dicho hace una semana. Según lo que hemos leído durante los últimos días,
entre líneas ahí,
pareciera que no es tan así. No sé, la verdad. Si va a terminar siendo candidato o no.
Qué increíble, se está echando un poquito ahí para atrás. A mí, yo soy de aquellas personas que coincido contigo, Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano aquí en Enfoque Público. Hay mucha gente que dice, chuta, si a Bachelet jodimos. Y yo no veo por qué. A mí no hay nada que me gustaría más que Michelle Bachelet sea expuesta ante el debate público y ella pueda explicar a los chilenos las consecuencias de sus reformas. La consecuencia de lo que tú bien decías, la consecuencia de la reforma educacional, de la reforma tributaria, de su debilidad en materia migratoria. O sea, este país empezó un ciclo de declive, Bachelet hipotecó el progreso social y económico de Chile en su segundo periodo. La reforma tributaria, la ley contra la libertad de los padres, se hicieron todo, por desgracia alguna, incluso con apoyo político transversal, y 10 años después, 14 años después, estamos viviendo las consecuencias de ese gobierno que fue sencillamente nefasto para Chile. Me encantaría que de repente estos presidentes que salen y quedan como con un aura de semidioses, cuando en verdad, cuando estuvieron en la tierra y gobernaron, tomaron medidas y esas medidas perjudicaron a los chilenos. Michelle Bachelet se obsesionó contra la idea del mérito, del esfuerzo, del talento, y bueno, hoy día tenemos las consecuencias. Empobreció a los carabineros, les quitó facultades, les quitó atribuciones, armamento, por de pronto, y hoy día vemos las consecuencias de eso.
Yo encuentro que es una buena política que ocurre, digamos, en algunos países. Por de pronto Estados Unidos se permite el gobernar, digamos, un periodo de reelección inmediata y ahí nunca más.
Claro.
Y con eso tú logras el que la figura de la presidencia de la República tenga una connotación distinta, porque cuando tú tienes a un presidente que ya ejerció, un expresidente, que vuelve a la arena política y está en el debate del día a día, se perjudica de alguna manera la figura presidencial, la institución, que para un país que como Chile, digamos, que es tan importante o que son tan importantes las instituciones para nuestro desarrollo, para el avance, digamos, de la sociedad, lamentablemente terminan los expresidentes envueltos en esta lógica de que vuelven o no vuelven. Y eso, a mi juicio, taponea por un lado, sí. O sea, no permite que surjan nuevos liderazgos, que enfrenten las realidades, los problemas del momento con nuevas maneras de ver, digamos, la sociedad o el país. Y por otro lado, la verdad es que en general lo que nosotros tenemos en la historia es que las segundas versiones no son necesariamente muy buenas.
Claro. No queremos ni imaginar las terceras.
No, imagínate. O sea, bueno, y me da la impresión de que ella debe sentir algo parecido, digamos. O sea, yo presidenta nuevamente, decir, en su fuero interno, pero al mismo tiempo no han sido capaces de generar nuevos liderazgos. Imagínate que si es que no fuera ella, podría ser Carolina Tohá. O sea, ¿quién está hoy día a cargo de la seguridad en Chile?
Claro.
O sea, no es que le pueda, incluso desmarcándose del gobierno actual, echar la culpa a la administración en materia de seguridad de otra persona, y siendo parte, digamos, del mismo gobierno, sino que es ella misma, siendo, a mi juicio, la gran necesidad que tenemos hoy día de que llegue una persona al cargo de presidente de la República con la determinación necesaria para enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia de una manera en que hasta el momento no ha ocurrido en el país, con determinación.
Ahora, lo que ha dicho Arturo Esquella, lo de respecto, por ejemplo, a taponía el liderazgo, y Ricardo Lagobert también lo denunciaba, especialmente en la parte de la centroizquierda. Pero mira, ve tú los presidentes en Chile del retorno de la democracia. Tú tienes a Elwin Frei, Lagos, Bachelet. Después llega Piñera, Piñera le ganó a Frei, precisamente a Frei Ruiz Tagle. Llega Michelle Bachelet y Sebastián Piñera nuevamente presidente. Llega Gabriel Boric, y yo sé, y por buena fuente, que parte importante del Frente Amplio que está pensando en la candidatura de un Gabriel Boric 2.0. Entonces, tú tienes una candidatura, y Lagos también trató de ser candidato, Ricardo Lagos. Lagos, sí. Después su gobierno también trató de ser candidato. Eduardo Frei fue y le ganó al presidente Piñera en su primer periodo. La verdad es que la silla del poder presidencial ha estado repartida en los últimos periodos: Bachelet, Piñera, ahora Boric. Y volver a Bachelet sería hoy un problema mayor.
Ahora, sí hay que reconocer que Michelle Bachelet es una persona buena para hacer campaña. Sí. O sea, tiene esa capacidad de llegar a la gente, de hacer olvidar, digamos, la mala gestión que tuvo en su gobierno, sin ninguna duda. La última elección, cuando gobernó por segunda vez, ganó mirando para atrás. Si mal no recuerdo, ¿cuánto fue la segunda vuelta? Fue algo así como... ¿Lo estás buscando?
Lo estamos buscando aquí.
Pero arriba de 60 creo que fue, versus... ¿Con quién compitió? Con Evelyn Matthei, precisamente. Que sacó cerca un 30 y tanto.
Así, en primera vuelta Bachelet sacó el 46% de los votos con 3.075.000, en segunda efectivamente llegó al 62% de los votos con 3.004.000. Evelyn Matthei en segunda vuelta llegó al 37, con 2.100.000.
37% en la segunda vuelta.
Y estaba nuestro querido amigo permanente, Marco Enrique Minami, que también puede ser candidato.
Yo lo he visto muy activo en las redes sociales, es probable que sea, así como también el amigo Artés, anunció por ahí, le leí que iba a ser candidato. Van a haber varios candidatos ahí.
Y también fue Parisi.
Parisi fue candidato. Mira, en esa oportunidad.
Increíble. Bueno, todos nombres que siguen sonando hoy día como candidatos presidenciales. En ese sentido, yo sé que mucha gente no escucha y dice, chuta, ya estamos hablando de elecciones, pero Arturo lo explicaba al principio, ¿cierto? Decía, oye, esta es la madre de todas las batallas, la presidencia de la República, y te quiero llegar a dos temas. Uno, respecto a la candidatura de José Antonio Kast, el Partido Republicano tiene una decisión que es llevar a José Antonio Kast como candidato presidencial a la primera vuelta, darle un proyecto político de gobierno al país, un proyecto político republicano de gobierno. Uh-huh. Sin embargo, ha salido, no sé si algunos dicen a la derecha de José Antonio, pero ciertamente en este amplio mundo de las derechas que hoy día se habla, ha ido creciendo el actual diputado Johannes Kaiser y su naciente Partido Nacional Libertario. ¿Cómo han experimentado ustedes esto? O sea, ¿cómo lo ven? Porque, claro, nosotros tenemos Chile Vamos, que es la UDI, RN, Evópoli. Surge con fuerza el Partido Republicano, con éxitos electorales muy contundentes, especialmente en el proceso constitucional y luego ahora en consejeros regionales. Pero sale una alternativa distinta al Partido Republicano fuera de Chile Vamos. ¿Cómo experimentas tú desde el punto de vista doctrinario, práctico, la existencia de derechas más allá de la tradicional? Y segundo, ¿cómo crees que le afecta a José Antonio?
Bueno, lo primero es que yo estoy total y absolutamente convencido que durante los próximos meses de campaña le vamos a explicar en detalle a todos los chilenos cómo nosotros, paso a paso, vamos a recuperar la libertad, la tranquilidad y la seguridad en las calles de nuestro país. Cómo las personas van a volver a sentirse seguros en sus casas, en sus trabajos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Porque uno podría, en el fondo, llenar de eslogan esto y al final el concurso de quién articula el eslogan más, publicitario, exitoso desde el punto de vista, digamos, de ese perfil. Pero la verdad es que nosotros lo tenemos muy claro porque lo venimos estudiando hace mucho tiempo. Nosotros nos instalamos a estudiar en El Salvador cuál es el modelo, cuál fue la piedra angular de lo que hizo convertir al país que tenía los peores indicadores en materia de seguridad pública en uno de los países con mejores niveles de seguridad. Y al final, cuando tú les preguntabas, después de estudiar toda la parte operativa, de inteligencia, de cómo incorporaron a la ciudadanía, después te puedo, si te interesa, contar esa parte, y tantas otras cosas, la parte legislativa, muy relevante. Al final, los ministros y las personas con las cuales nos entrevistamos nos decían, mira, lo clave es tener en la primera magistratura, en el primer responsable de la seguridad en el país, en este caso el presidente de la República, la determinación de hacer lo que hay que hacer. Yo el otro día estaba en una radio y conversando a propósito del estallido, me decía, ya, pero ¿cómo ustedes acá, generales después de la guerra, dicen que habrían desarrollado, digamos, tomado decisiones muy distintas para evitar que pasáramos por los meses que atravesamos en el país? Y efectivamente, bueno, y fui desarrollando algunas ideas de lo que habríamos hecho en su momento, pero había una que a la periodista le llamó la atención, porque yo dije, mira, cuando tú depositas la capacidad de ejercer la fuerza, claro, todos los todas las personas que componen una sociedad. Se la entregas al Estado. Esto no es para guardarla en un closet, sino que es para ejercerla. Y es un deber moral. Claro. El que tú tienes la posibilidad de darme protección a mí. Si tú no la ejerces, tú estás en falta, una falta moral muy profunda. Y obviamente una falta legal y constitucional a mi juicio también. Y si es que nosotros estamos viendo que incendian un edificio en donde hay personas adentro, lo que corresponde es detenerlas por la fuerza, es evitar que incendien a esa persona. En ese caso le decía, y si es que se le para poder salvarle la vida a las personas que están adentro, se le tiene que dar muerte a una persona, es decir, disparar, efectivamente es lo que hay que hacer. Claro. Nosotros, particularmente José Antonio Kast, no tiene ningún complejo. Tiene clarísimo que la izquierda ideológica internacional, las organizaciones estas que son casas de reposo de gente de izquierda de distintos países, lo van a perseguir, nos van a perseguir a todas las personas que dieron las instrucciones, que blindaron jurídicamente a nuestras policías, que le dieron la tranquilidad de que nadie se va a meter ni con ellos ni con su familia, y que no van a perder el trabajo, y que al revés, nos sentimos orgullosos de la labor que está prestando, aunque haya tenido algún incidente en un operativo, y eso es lo que hace la diferencia. Eso en términos prácticos se traduce en un sinnúmero de modificaciones legislativas. Hay que entregarle, digamos, una retribución más profunda desde el punto de vista económico, sí, claro, enaltecer, digamos, el rol de las policías, particularmente de aquellas que están entregadas a las labores operativas en las calles. La asignación de riesgo, tú sabes que bordea entre los 90 y los 140 mil pesos. Es una vergüenza. O sea, una persona que está entregando o poniendo en riesgo su vida todos los días debiera al menos tener la tranquilidad de que su familia económicamente está viviendo bien.
Que enfrenta riesgos creíbles.
Vamos a implementar un seguro jurídico. Nunca más una persona que está siendo parte de un procedimiento, me refiero a un policía, va a quedar desamparado de tener, digamos, un abogado de primer nivel defendiendo los intereses de él. No vamos a permitir que los jueces estén, digamos, para practicar su ideología en contra de nuestras policías. En fin, cuando tú tienes esa determinación, no tienes complejo en disparar cuando hay que disparar, o dar la instrucción de mantener, digamos, a raya la delincuencia, el desorden público, porque eso es lo que la gente te pide, efectivamente tú tienes la tranquilidad de poder implementar operativos que van a capturar a los líderes de las bandas criminales. Y, de paso, estás dando una señal muy profunda a todos quienes ven en esta ambigüedad de izquierdas y derechas que hemos tenido en las gobernaciones pasadas, este complejo de aplicar la seguridad como corresponde y aplicar las leyes, en definitiva. Ellos dicen, mira, ya Chile no es el lugar en donde nos conviene ir a instalar nuestras prácticas delictuales.
Estamos conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Aprovechamos a saludar a todos que nos están acompañando por YouTube. Vamos a una pequeña pausa comercial. Ahí los de YouTube se nos van a reiniciar para mejorar el audio. Ya nos veremos en pocos minutos más de vuelta aquí en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APP y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la AFP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APP y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fuente merco.info/cl.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Basado bases y condiciones en cruzverde.com.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entelempresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entelempresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Los términos y condiciones para hacer de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. 4 nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Hola, soy Daniela Peñalosa y quiero invitarte a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Radio Agricultura al programa Hoy por Hoy, un programa donde vamos a tocar temas distintos como educación, salud mental, también innovación, capital humano, emprendimiento y todos esos temas que tú quieres conversar justo después de la hora de almuerzo. Te invito a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde a este programa en Radio Agricultura.
Hoy por Hoy, con Daniela Peñalosa, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por Agricultura y Agricultura TV. Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio, también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, en Zapping Canal 166, GTD Canal 143, a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales. En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público en este jueves 27 de febrero conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, completamente en vivo aquí siendo las 5:26 de la tarde. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Estamos aquí conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Justo antes de irnos a la pausa, estábamos hablando en materia de seguridad. Ahí se veía una agenda bien, bien clara, lo que ustedes querían hacer, especialmente de refuerzo a las policías. Y te quería dar, no sé si dos sugerencias o temas para que comentemos. Pero primero, en una de las policías, no exenta de cuestionamiento ni de críticas, pero ciertamente con mucha eficiencia en Estados Unidos, el rol de las policías, ellos actúan siempre como con una presunción de que actúan dentro de la ley, y por tanto, si es que tú crees que las policías o los carabineros, para decirlo en fácil, actuaron contra el sentido común o deliberadamente contra la legislación vigente, recién ahí se vuelven responsables, pero no se vuelven responsables por cualquier mal uso. Estoy inventando, dispararon y se equivocaron por un milímetro o por un centímetro, porque se entiende que eso es algo propio de la labor. El punto es cuando deliberadamente actúan contra la ley, contra el protocolo o contra el sentido común. Y lo segundo, tú dijiste algo como una especie de seguro de defensa, una cosa seguro jurídico. Yo he estado viendo las noticias, Arturo, y veo que hay varios diputados y senadores, diputados desaforados, y decían el otro día, vio informada, no sé, 8 diputados desaforados por casos de corrupción, incluso de violación. Bueno, cuando se desafuera un diputado, se le investiga, él no puede votar, no puede participar, por ejemplo, Catalina Pérez del Frente Amplio no puede participar de la deliberación democrática, no puede votar en el Congreso y, sin embargo, todos los meses recibe su sueldo completo. En cambio, un carabinero que por hacer un acto de servicio lo investigan, muchas veces el carabinero lo da de baja y el pobre tiene que defenderse solo ante tribunales. O sea, esto es el mundo al revés. Un diputado está investigado por corrupción y le pagan los 5 o 6 millones mensuales completo. Un carabinero está investigado por en acto de servicio, o sea, en acto de servicio, haber ejercido la fuerza pública. Y hay alguien que cree que la hizo mal, por mientras se le investiga, lo dan de baja. Yo creo que esas son cosas contra el sentido común y contra como el orden de la naturaleza. Si carabinero uno presume que ejerce la violencia no por ser violento, sino por recuperar la paz, la tranquilidad y el orden público perdido. Arturo Esquella.
Qué buena tu comparación, porque efectivamente es algo que... ya solo con el sentido común, a las personas seguramente les salta en la cabeza el hecho de que alguien que recién lo están investigando simplemente los separen, digamos, de sus actos. El otro día yo conversaba con una persona, bueno, con la misma que la periodista que me entrevistó el otro día, que hablábamos de este incendio y cómo actuaba la policía. Y yo le preguntaba, bueno, ¿habrá alguien en Chile que cree que para el estallido las policías se levantaban con ganas, digamos, de ir a dispararle a las personas y herir, digamos, en sus ojos? Porque me ponían en esa entrevista la situación de la cantidad de personas que habían perdido la vista o que habían sido lesionadas, digamos, en sus ojos por armas, en el fondo, que por lo demás no son letales, por definición.
¿Armas?
Evidentemente no, ese tipo de armas son disuasivas, claro, para este tipo de situaciones de desorden público. A mi juicio, las policías lo que tienen que hacer, y esto se da mucho, y lo uno con el primer comentario tuyo, se dio en el debate, o en el contexto más bien del debate de las reglas para sobre el uso de la fuerza, de cómo nosotros entendemos que se debe ejercer el rol, o cuál es el más bien la responsabilidad que tienen las policías en el ejercicio de sus funciones de el uso mismo de la fuerza. Y acá nace el comentario inmediato de que, bueno, es que acá tenemos que tener a la vista el principio de proporcionalidad,
claro,
que para la izquierda significa que si es que en simple te está un delincuente atacando con un arma blanca y no correspondería que se le responda, digamos, con un arma de fuego.
Claro.
Absurdo. Absurdo. Porque en el fondo la proporcionalidad uno la tiene que entender dada respecto de cuál es el fin que tiene el policía para usar la fuerza.
Así es.
Y en este caso es brindarle la protección necesaria a la sociedad completa. Entonces nunca va a haber una desproporción frente a un delincuente. Y eso se tiene que ver reflejado en el respaldo político que le da el presidente de la República a las policías, que tienen la difícil tarea de ejercer la fuerza como únicos actores, digamos, validados para lo mismo.
Bueno, esto Arturo uno lo conversa también con los alumnos en Derecho Constitucional. Entonces uno lo dice, bueno, ¿cuál es el requisito de proporcionalidad? Si hay alguien que está amenazando a tus hijos en una casa con un cuchillo y tú disparas una bazooka, naturalmente tiene desproporción. Pero un arma de fuego normal, por supuesto que tiene proporcionalidad, porque la gente cree que la proporcionalidad tiene que ser como exactamente lo mismo. Y esto no es como hoy, si a los carabineros están tirando piedras, carabineros tiene que responder con piedras. Hay una desproporción natural porque, de nuevo, carabineros cuando actúa, lo que hace es para recuperar el orden público perdido. El otro lo que está haciendo es subvertir ese orden y literalmente ejerciendo violencia.
Bueno, a propósito del escándalo de la frase que yo decía sobre el incendio y que si es que le tenía que dar muerte a una persona, efectivamente es lo que correspondía, lo que era la consecuencia, quizás no deseada, por cierto, pero es la consecuencia necesaria para quien o de quien está brindándonos protección. Bueno, piensa en el caso Luxinger MacKay.
Claro.
O sea, estaban incendiando una casa con personas adentro. Si la policía hubiera llegado en el momento, en el instante que estaban esas bestias incendiando, digamos, a dos personas adentro,
sabiendo
que estaban adentro, que no tenían cómo defenderse, es decir, estaban haciendo una hoguera con seres humanos adentro, obviamente tú lo que tienes que hacer de inmediato es disparar y aplicar toda la fuerza que sea necesaria, porque efectivamente para eso están las policías. Creo que hoy día estamos en condiciones en varias partes del país de que ese trabajo sea reforzado por el rol de las Fuerzas Armadas. Y evidentemente a ellos también tiene que, en ellos tiene que operar, digamos, una protección jurídica
y
en todos los escenarios, en el fondo, en que les toque actuar, tienen que tener la tranquilidad que están cumpliendo con su
deber. Pero Arturo, yo creo que el solo solo hecho de que la frase que tú dijiste, de que hoy si hay una persona que está quemando un edificio con persona adentro y no, y se le avisa y no responde, bueno, le disparan, que haya generado un escándalo, o un escandalillo en algunos, presumo, habla un poco de la moral distraída que tenemos, sinceramente. ¿En qué país del mundo? Imagínate, tú estás en un aeropuerto y ves a una persona con un maletín gritando bomba, 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 y la policía le dice que se detenga, no lo hace, le dice que bote, no lo hace, le van a disparar. Y él, no solamente qué es lo que corresponde, es lo que la comunidad, al mirar esto, diría, es lo que corresponde hacer. Yo encuentro que el solo hecho que alguien se escandalice porque alguien que está tratando de incendiar un edificio, al quien se le ha dado múltiples advertencias, sigue haciéndolo. Y tú puedes tener efectivamente ahí unos protocolos de un disparo disuasivo, después de un disparo más letal, bueno, obvio que sí, si eso es, para eso están los protocolos de Carabineros, pero el solo hecho que haya gente que se lo cuestione habla un poco de la moral distraída que está viviendo nuestro país.
Acá hay un tema súper profundo desde el punto de vista ideológico de la izquierda revolucionaria radical. ¿Quiénes son los principales enemigos para quienes validan el uso de la fuerza desde esa perspectiva política ideológica? Evidentemente que los de mayor resguardo, los de mayor cuidado desde la perspectiva de ellos, son las policías, claro, quienes pueden portar armas, quienes pueden disparar legítimamente, quienes pueden hacer uso de la fuerza. Y en consecuencia, cuando tú ves este movimiento judicial, político y público, comunicacional, en contra de las policías, que no es solamente acá en Chile, sino que en muchas partes del mundo, lo que hay detrás es arrinconar a las policías, a la fuerza legítima de los estados, para que a la hora de que ellos, con las armas, quieran hacerse del poder, no tengan mucha resistencia, se debilitó. Claro. Lo mismo desde la perspectiva de las personas. ¿Por qué insiste tanto la izquierda, y acá ya no solo la revolucionaria más extrema, sino que a ratos han ido permeando hasta mundos de centro-derecha? Me tocó muchas veces tener discusiones en la Comisión de Constitución respecto del legítimo uso de las armas y tantas otras cosas, a propósito de la ley de control de armas y los proyectos que nos tocaban ver, con gente de centro-derecha. Y se enredaban enteros. ¿Por qué? Porque la izquierda ha ido permeando la mentalidad de ellos a propósito del desarme de la población.
Claro.
O sea, cuando tú ya tienes arrinconada a la policía y los tienes con pistolas de agua, básicamente. Hoy día en las primeras regiones de Chile, me refiero al Norte Grande, es evidente, o sea, no hay nadie entendido que haya seguido los juicios que se están sustanciando hoy día que no sostenga de que el crimen organizado tiene mayor poder de fuego que nuestra policía. No existe. O sea, invito, digamos, acá a quienes nos están escuchando que comenten, pero que comenten en las redes sociales. Pero no existe. Entonces, esa es una consecuencia, el no haber dado un paso para habilitar con armas letales de primera generación, o sea, de última generación, me refiero, con la mayor tecnología disponible, al mismo tiempo de dotarlas, digamos, de herramientas que sean evidentemente superiores a lo que ha demostrado tener o contar las bandas criminales del norte, básicamente. Aquí con nuestro ejemplo, es lo que en definitiva hay que hacer. A la hora, digamos, de las políticas públicas, vemos que de la centro-derecha hasta el otro extremo izquierdo, todos caen en esta lógica de desarmar a la población, arrinconada a las policías, no permitiendo que los particulares tengan armas, acceso a armas. Los que sí validan el uso de la fuerza para lograr sus propósitos políticos tienen la cancha abierta, totalmente habilitada para hacer lo que quieran.
Este es el mundo al revés, Arturo, es que ya que hemos conversado varias veces, ¿cierto? A los carabineros, las policías, se le cuestiona absolutamente todo. Mientras tanto, los delincuentes, vemos las noticias y están con metralletas, con subametralladoras. En Arica, que tú lo dijiste bien, yo, Arica es un tema que a mí me preocupa particularmente, lo que nos cuenta personas de allá, dicen que las bandas rivales se mandan mensaje enterrando contrincantes rivales vivos, controlando parte incluso de la estructura judicial, a quien seducen, a quien lo amenazan o coartan. Bueno, entonces, estamos al borde, y yo quiero transmitirle aquí a las personas que nos están escuchando, la elección presidencial de este año es una elección decisiva, quizá porque no se están debatiendo temas que para algunos sean sus causas de vida, estoy pensando en temas valóricos, económicos. Yo creo que aquí está en juego el Estado de Derecho, está en juego que en las regiones siga imperando la ley y el Estado de Derecho, y no estemos al arbitrio de una banda de narcotraficantes. Piensa tú, y lo digo esto con pesar, que en muchos lugares, para carabineros y la policía, la mejor esperanza que tienen para que no se descontrole sus zonas es que las bandas chilenas sobrevivan. O sea, de que la banda chilena de narcotraficantes no vengan y le ganen los extranjeros, porque van a ser aún más peligrosos. Entonces, chuta, cuando un fiscal te dice que la mejor esperanza que tiene para una ciudad es de que el narcotraficante chileno resista, esto es sinceramente la renuncia del Estado a ejercer su poder. Y hay un libro de Scurati, no sé si tú te ha tocado verlo, de M, el hombre del siglo, y también el hijo de la providencia, tiene varios, va para el cuarto, es sobre Mussolini. Y Mussolini está en una reunión con sus fachos, y está pensando, imagínate tú, está pensando en la captura del Estado, está planificando un golpe. Y dice a sus fachos, le dice, mira, en este momento la Guardia Real nos está mirando y sabe lo que estamos haciendo aquí, y no hacen nada. Esto demuestra de que ese Estado no vale la pena, porque si esos guardias civiles o guardia real creyeran de verdad en su Estado, lo saldrían a defender y nos estarían a todos metiendo presos. El solo hecho de que no lo hagan significa que no vale la pena. Bueno, aquí lo mismo, un llamado a los políticos, a nuestras instituciones, a los fiscales, que si de verdad creemos en la ley, en nuestra constitución, en el Estado de Derecho, hay que defenderlo, y no que nuestra mejor esperanza sea que el narco chileno sobreviva.
Cuando nosotros hablamos de un cambio radical, y esto tiene mucha relación con la pregunta ancla que me hiciste, que yo me fui para el lado de seguridad, porque creo que se va a definir en eso la elección presidencial, sin ninguna duda, en quien vean como futuro presidente la capacidad de ponerle freno a la, claro, a la delincuencia y erradicar o sacar a tiempo, digamos, al crimen organizado de las calles de Chile, efectivamente va a ser el presidente. Y claro, con el fortalecimiento de nuestras policías, con todo lo que hemos hablado, un cambio radical pasa por fortalecer el trabajo que están haciendo las instituciones a cargo de brindarnos seguridad, más allá de las policías. Nuevamente en el norte, nos contaban las dificultades en el fondo que tenía la fiscalía, que con escuálidos recursos están logrando un buen resultado desde el punto de vista de encarcelar a las personas. Lamentablemente tenemos cosas insólitas en el Poder Judicial, como este señor que filtraba o entregaba, digamos, a la luz pública en la lista de los testigos protegidos. Claro. O sea, a esa persona hay que investigar si que tiene algún tipo de conexión con bandas criminales, porque si no, no se entendería. Pero bueno, cuando tú tienes fiscales en las calles investigando, corren un riesgo enorme, porque son blanco para estas organizaciones, número uno, muy importantes para ellos. Hay que proteger a su familia. Nos contaban las dificultades en el fondo para poder trasladar de región que tenían, digamos, los fiscales a su familia. Debiéramos activar un protocolo para que desde el momento que el fiscal regional de turno, si quieres incluso que llegue a la Fiscalía Nacional, pero que sea un trámite rápido, para poder reasignar, reubicar, generar las condiciones para que cuando tú tienes, ese fiscal tiene hijos estudiando, sea en la educación escolar o universitaria, se traslade de manera automática, activándose todos los protocolos habidos y por haber con la mayor facilidad posible para que salga de manera expedita los cambios en el, estoy hablando simplemente en el mismo estado.
Claro, en el sistema educativo. Oye, así es. En esa misma línea, Arturo, yo sé que tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, pero solo dejo el comentario, es Chile durante 10 años, 20 años, cuando construía los cuarteles de la PDI o de comisaría de carabinero, empezó a ser un modelo distinto, ¿cierto? Más vidrio, más abierto a la ciudadanía, más transparente, y para el estallido social sufrimos las consecuencias de eso. Tuvimos que volver a las garitas, hubo que ser para proteger los cuarteles. Lo mismo pasa con las villas de carabinero. Antes había villas de los militares, la población naval o la población de los carabineros, y quizás tenemos que volver a algo así. Yo recuerdo siempre, me tocó ser ministro de Bienes Nacionales, nos llamaban de repente los generales diciendo, oye, necesitamos un terreno para construir vivienda para nuestros suboficiales o para nuestra tropa. Chute, ¿por qué? Me decían, bueno, es que tenemos que sacarlos porque ellos en la noche están todo el día en el estado de excepción constitucional, llegan en la noche y están apedreando su casa y están amenazando a su señora. Y en el colegio, que van al colegio del barrio, yo nunca entendía por qué los militares tenían colegios medio separados, qué sé yo. Bueno, porque en el colegio están amenazando a los hijos, y sin considerar un montón de profesores, activistas, que le hacían bullying a los hijos de los carabineros, o al hijo de la policía de investigación, o a hijos de autoridades políticas. O sea, una cuestión totalmente, nunca vi el colegio de profesores quejándose por nada de eso, por supuesto. O sea que dejo eso en el titular, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos a la conversa en Enfoque Público con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Naturalmente, a la luz de lo que está pasando en nuestro país, nos hemos concentrado en materia de seguridad. Vamos a entrar ahora en un poquito más de área chica política, de cómo se vienen las elecciones, las listas parlamentarias, cómo están leyendo las encuestas. Pero antes, saludamos a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Nos quedan 9 minutos, nos dice Cristóbal Cortés, el sensor del tiempo aquí, Arturo. Aquí no hay nadie más peligroso que Cristóbal Cortés, que permanentemente nos mantiene ahí a raya. entremos en materia más política, aquellos que nos están escuchando. Hay algunos que miran con mucha atención las encuestas, y José Antonio tenía un liderazgo muy claro en la encuesta, sin embargo se ha ido notando cierta baja. ¿Es algo que les preocupa? ¿Es algo que los está ocupando? ¿Es algo que, o quizá algunos dicen que llega a estar mal medida la encuesta? ¿Cómo lo ves tú, Arturo Esquella?
Hay varios elementos. Lo primero, nosotros siempre, por cierto, que miramos las encuestas que uno les asigna más valor son las que tienen un contrafactual, se podría decir. Es decir, cuando esas mismas personas, las que tú estás midiendo, terminan en una elección y tú puedes contrastar lo que estuvieron viendo las encuestas con un resultado de esa persona. Todas estas son chayas, son fotografías del momento. Igual, dentro de todo, sirve para hacerse alguna idea.
Ahora, uno siempre le gusta estar más arriba que abajo.
En este momento, hace exactos 4 años, José Antonio marcaba 4 puntos, y si es que uno lo lleva ya al resultado final, recién estábamos hablando de los resultados que tuvo Evelyn Matthei con Michelle Bachelet, y te cito a Evelyn Matthei porque precisamente es quien ha encabezado la encuesta, como con un promedio 25%, que es lo que sacó precisamente en esa primera vuelta frente a Michelle Bachelet, 25%, y en segunda vuelta, y es ahí en donde uno dice, mira, o sea, más allá de que yo estoy total y absolutamente convencido de que José Antonio Kast, comunicando lo que vamos a hacer en seguridad pública y cómo le vamos a devolver la paz y la tranquilidad a los chilenos, va a ser el próximo presidente de Chile. Yo estoy seguro de eso. Y en concreto, en números, si es que la comparación es precisamente con Evelyn Matthei, ella en segunda vuelta, frente a Michelle Bachelet, sacó un 37%, 2.600.000, 2.700.000. José Antonio Kast en su elección sacó un 44% en segunda vuelta, 3.600.000, 3.700.000 votos, es decir, 1.000.000 más que los que sacó en definitiva Evelyn Matthei frente a Michelle Bachelet, que no es casualidad también que lo estemos planteando frente a Michelle Bachelet, porque se habla y se dice, y algo comentamos de eso, que podría ser la candidata de izquierda. Entonces, cuando tú ves esos números, por otro lado, tú me podrías decir, bueno, pero ¿qué pasa con Johannes Kaiser? Claro, pero es que es ahí en donde hay un segundo elemento que nosotros vemos con como muy buena noticia, que si hay algo que es fundamental para los chilenos hoy día, y esto ya se está reflejando en la elección, es que quien vaya a gobernar no sea de los mismos que les ha tocado o han tenido la oportunidad de gobernar en el pasado. Particularmente por no haber resuelto los temas de seguridad pública y haber destruido en el fondo la generación de empleo y tantas otras cosas que vemos, lamentablemente, están sufriendo los chilenos las consecuencias del interior de sus hogares, en términos, digamos, de crecimiento económico, en fin. Y desde el punto de vista de la seguridad pública, cuando vemos a su vez que los candidatos que no han gobernado en suma superan ya a la adhesión que tiene la candidata o la intención de voto de Evelyn Matthei, que es de centro derecha versus los dos de derecha, uno dice, mire, de ahí va a salir el próximo presidente, hay un complemento desde el punto de vista parlamentario. Muy probablemente nosotros vamos a empezar las conversaciones ahora en marzo, pero muy probablemente vamos a tener una lista en conjunto con el partido de Johannes Kaiser, y ahí hay un complemento muy bueno que nos permite pensar en que verdaderamente los chilenos de cualquier manera no van a votar por una Michelle Bachelet, no van a votar por alguien que formó parte del gobierno, del segundo gobierno de Chile Vamos, y en definitiva las opciones que van quedando más competitivas, efectivamente dentro de ellos está José Antonio Kast, y eso nos tiene muy contentos.
Me sentí atacado en la última parte. Los que estuvimos en el segundo gobierno de
Viene Nacionales, mira, fue una isla de éxito en ese gobierno. Funcionó tan bien ese ministerio. Sí que funcionó. Dicho, no, pero mira,
lo noto como un chaqueteo, Arturo, que ya de Chile. Bueno,
lo que nosotros no verdaderamente encontramos que hay un reproche muy profundo es cómo se manejó la seguridad, para serte franco. Si es eso. Y cuando te dicen, no, pero es que en un lado está la gobernabilidad, efectivamente, Evelyn Matthei podría demostrar la gobernabilidad. Se hablaba de gobernabilidad en el gobierno de Michelle Bachelet, de Michelle Bachelet, el segundo gobierno de Chile Vamos, encabezado por Sebastián Piñera, por un grupo de personas que tenían muy buena predisposición a esto de los acuerdos, los consensos, es decir, lo que para algunos es gobernabilidad pura. Mira lo que terminamos a propósito de la crisis de seguridad. O sea, la definición de ingobernabilidad, si no se podía caminar tranquilo por las calles porque te obligaban a bajarte del auto para bailar postular para poder recién pasar. Algo que por lo menos en los, a la rápida, 9 gobiernos que he tenido en mi vida, es decir, desde que nací, han pasado, digamos, más bien yo he pasado por 9 gobernantes, nunca me había tocado vivir una situación así.
Bueno, como se ha dicho por ahí, no solamente se requieren buenos gobiernos, también buenas oposiciones, ¿cierto? En ese sentido, hay una cuestión de lealtad democrática institucional que por desgracia no vivimos durante el segundo gobierno del presidente Piñera. Te quiero hacer una pregunta, querido Arturo, respecto a experiencias internacionales, porque da la impresión de que los outsiders, en la misma línea tomando lo que tú estás diciendo, gente que no le ha tocado gobernar antes, que los outsiders están un poquito de moda, pero también por las circunstancias del país. Estados Unidos tenía una situación particular, especialmente en materia económica y de competencia por el liderazgo mundial, y Donald Trump se levantó como una alternativa a eso, y por primera vez en su última elección ganó el voto popular, el voto electoral, y además la mayoría en el Congreso. Al otro lado de la frontera nosotros tenemos a Javier Milei, y bueno, ya ahí la situación fue un poquito más extrema, ¿cierto? O sea, años de pobreza, de estancamiento, de inflación, se generó esta alternativa de Javier Milei. ¿Se sienten ustedes tributarios de estos ejemplos internacionales? ¿Ustedes han ido a ver a Salvador a la experiencia del presidente Bukele? ¿Se sienten tributarios de esta, de surgimiento del liderazgo outsider, o son un modelo más con empanada y vino tinto?
Yo creo que todos los países tienen sus propias realidades, todos los liderazgos tienen también sus características. En el caso de nuestro candidato presidencial, José Antonio Kast, efectivamente uno ve, y ahora que estamos en pleno desarrollo y elaboración, digamos, del plan de gobierno, propiamente tal, lo que haríamos en cada una de las áreas, en fin, poniendo un foco muy significativo en recuperar la seguridad en Chile, no es muy aplicable. Estos liderazgos que han surgido con mucha fuerza en otras partes, que han llegado a gobernar, es difícil, digamos, hablar, digamos, de un outsider, a un expresidente de Estados Unidos, digamos. Claro. O sea, no es nada outsider. Claro, tiene particularidades en su personalidad que no necesariamente son similares a las que José Antonio Kast tiene, pero sí tiene determinación. Al otro lado de la cordillera, efectivamente, también es una persona bastante más, no sé, rupturista, estridente, o como tú quieras llamarlo, pero que está haciendo una transformación muy profunda desde el punto de vista económico. Puras cosas buenas que, entre ellas, hay varias que se debieran aplicar en Chile de todas maneras. Te adelanto una. Nosotros vamos a instalar una regla de oro desde el punto de vista de lo que son las regulaciones por parte del Estado, y en consecuencia de ello, no necesariamente, no sé si va a terminar siendo radicado en el Ministerio de Economía o no, digamos, pero va a haber una determinación por desregular todo lo que hoy día está paralizando el avance de Chile. Claro. Debiera haber una suerte de botón de pánico, que cada vez que nos estemos enfrentando a crecimientos por debajo del X%, efectivamente el presidente gatilla una atribución presidencial para acelerar todos los procesos que están trabando los proyectos de desarrollo que podrían generar riqueza, empleos, activar la economía, en fin, sin distinción alguna. La protección al medio ambiente, vamos a una fuente de permisología muy compleja. La protección al medio ambiente jamás, y esta es una máxima, jamás debe afectar el desarrollo humano. Y el desarrollo humano, en términos prácticos, es la actividad económica. Tú puedes perfectamente tener una valoración del medio ambiente y una protección en consecuencia y regularla, pero nunca puede ser a costa de dejar a las personas desempleadas, como lamentablemente ha sido una costumbre acá en Chile, demorándose, por poner un ejemplo, 12 años para lograr todos los trámites necesarios para poner una desaladora. O sea, eso en un gobierno de José Antonio Kast se va a acabar sin ninguna duda con la figura del desregulador.
Bueno, queremos agradecerle a Arturo Esquilla, el presidente del Partido Republicano. Ya nos pusieron la música aquí, así que nosotros nos vamos. Lo invitamos a usted a sumarse mañana a Enfoque Público el viernes, junto a Esteban Montaner y Fernando Cartes, en un viernes de ahí un poquito más desordenado. Y Arturo Esquilla lo comprometemos para marzo, ahí estar viniendo aquí a analizar el tercer año del gobierno del presidente Boric, y ojalá tenerlo con periodicidad. Así que totalmente invitado, querido Arturo.
Muchas gracias, Julio, un saludo a todos quienes nos están viendo y escuchando, y nos veremos en una próxima oportunidad.
Nos vemos, que esté muy bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. producción, Cristóbal Cortés.